Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Radio, evidentemente, y ya concretamente a Escine. Hoy está Marta en el control, la saludamos, que hace mucho que no nos encontrábamos en Escine. Y Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar, como hacemos siempre, con los concursos, que se resolverán la semana que viene, después de los estrenos, lo mismo que en esta semana. Planteábamos la semana pasada otro concurso y os vamos a regalar los premios. Que eran tres Blu-ray, de lo dejo cuando quiera, si uno no recuerda mal, y que le diremos los nombres después de los concursos. Así que...
De los estrenos.
Eso, de los estrenos. Así que, ¿qué vamos a sortear esta semana?
Pues seguimos sorteando cine. Vamos a sortear tres Blu-ray de Cementerio de Animales. Ya sabéis, la adaptación de Stephen King, que está dirigida por Kevin Kors y por Dennis Weinmeier. Está protagonizada por el doctor Louis Creed, que se muda con su esposa Rachel y sus dos hijos pequeños de Boston a una zona rural, y cerca de su nueva casa los Creed descubren un misterioso cementerio dedicado a difuntas mascotas, escondido en lo profundo del bosque. Cuando la tragedia les golpea, Louis recurre a su vecino Jack Crandall, que parece conocer los secretos que esconde ese bosque, y será entonces cuando se produzca una peligrosa reacción en cadena que desatará un mal insondable con horribles consecuencias. Por gentileza de Sony Home Video España, sorteamos esos tres Blu-ray del Cementerio de Animales y preguntamos a dónde se muda concretamente los protagonistas de esta familia de Cementerio de Animales.
Lo sabéis, venga rápidamente a Escine más, sino positivo, Escine más, concurso @radio.fm, tres Blu-ray de Cementerio de Animales. Por cierto, no os perdáis nuestro programa de hoy. Vamos a tener la presencia de José Luis García, Carlos Santos y Miguel Ángel Muñoz para hablar del Cracero, y cerrará nuestro programa la gran Carmen Maura para hablarnos de una peli. Es una excusa. Charlar con Carmen siempre es una auténtica delicia. Vamos ya con las taquillas. Querido Sergio, vamos a empezar con la taquilla norteamericana.
Efectivamente, en el puesto número 10 sigue aguantando Objetivo Washington DC, aunque no ha sido evidentemente lo que su estudio esperaba, porque es una película que ha costado 40 millones de dólares, y tener en cuenta que en Estados Unidos lleva recaudado 67. A nivel mundial sí es cierto que salvo los muebles, con 123 millones, por tanto no sabemos si habrá cuarta parte o no. El Rey León sigue ahí, después de 11 semanas, ha recaudado en el fin de semana 1.600.000 dólares, lleva en Estados Unidos una recaudación de 540 millones y a nivel mundial 1.638 millones de dólares. Chicos, bueno, la comedia de Seth Rogen, una película con bajo presupuesto, vamos, no bajo, un presupuesto medio de 20 millones de dólares, en Estados Unidos se ha recaudado 80 y a nivel mundial 104 millones. Judy se estrena en su primera semana, si es cierto que no sale con demasiadas copias. El serbio pic de Judy Garland, pues en el primer fin de semana en Estados Unidos se ha recaudado 3 millones, algo más de 3 millones de dólares. Por ahora solamente se ha estrenado en Estados Unidos, aquí en España llegará antes de final de año. Rambo, Last Blood, ya sabéis, la quinta parte de Rambo, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, lleva recaudado en Estados Unidos 33 millones en su segunda semana y a nivel mundial 46. No es evidentemente lo que se esperaba, puesto que ya lleva dos semanas en cartel y lleva 46 millones a nivel mundial y costó 50 millones de dólares, por tanto por ahora no ha recuperado lo invertido. Ad Astra, en su quinta posición, no ha sido evidentemente lo que se esperaba. La película de Brad Pitt es una buena película, pero a nivel mundial lleva recaudado 89 millones de dólares, que no es demasiado. En el puesto número 4, It, capítulo 2, a nivel mundial lleva ya 417 millones, bastante bien para esta película de género, esta película de terror. Estafadoras de Wall Street, ahí sigue Jennifer López aguantando en el puesto número 3, una película de 20 millones, 31% de caída en su tercera semana, pero en su tercer fin de semana ha recaudado 11 millones y medio de dólares. A nivel de Estados Unidos lleva 80 millones y 95 a nivel mundial, tener en cuenta que en muchísimos países, por ejemplo España, todavía no se ha estrenado. Downton Abbey aguanta en el segundo puesto, eso sí, con una caída bastante grande, 53% de caída, lleva recaudado en Estados Unidos 58 millones y medio de dólares y a nivel mundial 107 millones de dólares. Y se estrena en el primer puesto la película de animación de Universal, Abominable. Es una película que ha costado bastante, ha costado 75 millones de dólares y en su primer fin de semana solamente ha recaudado 20 millones. En España llegará el próximo fin de semana y habrá que ver lo que hace a nivel mundial, pero sí es cierto que en Estados Unidos, pese al primer puesto, no ha arrancado demasiado bien.
En cuanto a La Española, Érase una vez en Hollywood, ya en el puesto número 10 y la semana que viene desaparecerá de este lugar, pero lleva un acumulado de casi 12 millones de euros. Dora y la ciudad perdida, en su quinta semana 2.300.000 para una película familiar. Mascotas 2, después de 8 semanas, mantiene el puesto número 8 con más de 11 millones de recaudación. Padre No Hay Más Que Uno, 9 semanas para la película de Santiago Segura, que sobrepasa los 13 millones de euros, con lo cual evidentemente es un éxito más que notable. A 2 metros de ti, en su tercera semana, un acumulado de casi 2 millones de euros. IT, capítulo 2, puesto número 5, 4 semanas y un acumulado de más de 8 millones de euros. En cuanto a Downton Abbey, en su segunda semana cae al puesto número 4, pero bueno, lleva casi una recaudación de 2 millones de euros. En cuanto a Rambo, no entra muy bien en su primera semana, 749.000 euros. Y Azastra sigue manteniendo posición, aunque ya con una caída después de 2 semanas del 55%, con un acumulado de 3.442.000 euros. Número 1, la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, en su primer fin de semana, ha hecho 16.000 euros.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, San Sebastián, con unas críticas feroces, no al palmarés, sino a la mala que ha sido la selección este año, la selección oficial, y todos los años la crítica, vuelvo a decir lo mismo, San Sebastián no es lo que era, y el señor Redubinos, o como se llame su director, cada día lo hace peor, es decir, es que no tiene un comité de seleccionador que es de auténtica, o que no les dan, o no hay dinero, o algo pasa, pero no trae películas buenas.
Bueno, quieren ir las distribuidoras, habrá que... No lo sé. Analizar en profundidad, sí, es verdad. Hablabas de Mientras dure la guerra, que ha acabado en el primer puesto en la taquilla española. Sin embargo, de San Sebastián, de esta 67 edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, se ha ido de vacío la película de Amenábar, y me parece algo curioso. ¿Qué película es la que ha ganado? Pues ha ganado una película brasileña como Pacífico, o Pacificado, depende, que está dirigida por Paxton Wister, que se desarrolla en las favelas de Río de Janeiro. Se ha llevado la Concha de Oro a la mejor película. El premio especial del jurado ha sido para Próxima, de Alicia Winecourt. La Concha de Plata a la mejor dirección es para los españoles y directores de La Trinchera Infinita. La Concha de Plata a la mejor actriz ha sido premio exaequo para Nina Hoss por The Audition, y para Greta Fernández, ojo, que se consolida bastante como actriz con este premio por La Hija de un Ladrón.
Atención, Logoya, que puede estar ahí muy pendiente.
Una película que creo que ya has visto, La Hija de un Ladrón. Ah, no, es cierto, La Hija de un Ladrón, tenemos muchas ganas y la vamos a ver ya mismo. Concha de Plata al mejor actor, para Bukasa Cabangere por Pacífico, premio jurado al mejor director, al mejor guión para La Trinchera Infinita, y el premio Feroz a la mejor película, ya sabéis que entrega la Asociación de Críticos e Informadores de Cine de España, para también la película española La Trinchera.
Todo el mundo dice que es estupenda, no sé cuándo llega, pero creo que llega pronto.
Llega pronto, pero todavía no nos han comunicado los pases.
Bueno, pues vamos a hablar de la tensión existente en el propio Robert De Niro. Por cierto, magnífico en Joker.
Efectivamente, nos hemos... vuelto a reconciliar con Robert De Niro después de muchos años.
De momento,
después de muchos años haciendo comedietas, haciendo papeles que no están a la altura de un grandísimo actor, y que sin embargo en Joker es cierto que volvemos a ver al mejor Robert De Niro. Pues hubo tensión previa al rodaje, no sabemos si luego durante el rodaje, dicen que hicieron las paces, pero bueno, ahora lo veremos, entre Robert De Niro y Joaquín Phoenix, el protagonista de Joker, quien gana a Joker. Lo ha contado Todd Phillips, el director, en Vanity Fair, porque ¿Cuál es el motivo de la disputa? Que Joaquín Phoenix no quería hacer Mesa Italiana. Mesa Italiana es antes del rodaje, se reúnen los actores y hacen una lectura del guión. Cada uno va leyendo sus frases y de esa forma pues, sirve como primera toma de contacto de todos ellos y ver cómo pues, se vocaliza, ¿no?, ese guión. Robert De Niro está acostumbrado, vamos, Robert De Niro y la mayoría de los actores están acostumbrados a hacer Mesa Italiana. Joaquín Phoenix dijo que en absoluto, que no quería hacer por nada del mundo esa lectura de guión, que él quería ir directamente al set para que fuese más fresco. Al final consiguieron convencer a Joaquín Phoenix para que sí acudiese a la Mesa Italiana. Se hizo en las oficinas de Robert De Niro que tiene en Manhattan, pero dicen que Joaquín Phoenix lo hizo de mala gana. El director dice literalmente que masculló sus frases, que al terminar de decir sus frases se fue a un rincón para fumar, que Robert De Niro intentó hablar con él a solas, que él no quiso, que se fue, y según el director hicieron las paces luego en el set de rodaje. Por supuesto, los dos han dicho muchas piropos a sus grandes trabajos. Joaquín Phoenix dice que Robert De Niro es uno de sus actores favoritos, pero lo curioso, bueno, pues es la situación.
Es muy raro,
tensa previa.
Y yo te doy cuenta una vez cuando vino a España a promocionar, bueno, que se llevó el Oscar en La Cuerda Floja y tal, entrabas tú y no te hablaba, no contestaba, entraba el siguiente y lo hablaba. En fin, es un tipo bastante raro que se suele meter. Yo creo que es un rodaje infernal para todos los que trabajaban con él, porque este hombre se lleva los papeles a casa y ha debido ser Joker durante todo el rodaje. Bueno,
de hecho,
acabamos.
Perdóname que te interrumpa, en un programa de estos nocturnos de Estados Unidos, le sacaron que no sabemos si es un montaje o no, porque ya sabemos que Joaquín Phoenix hace unos años hizo un montaje en el que supuestamente le está echando la bronca. Se ve una escena de la película, ¿no? Se la pusieron, en la que se le ve en el making of echándole la bronca al director de fotografía. ¿Es verdad? ¿Es un montaje para darle más publicidad a la película? No sabemos.
Puede ser verdad. ¿Matrix 4?
Efectivamente. Hay confirmación, había muchísimos rumores, y hay confirmación de que a finales de febrero de 2020 va a comenzar Matrix 4. Keanu Reeves va a volver a ser Neo, pero además en esta película, en esta cuarta entrega, vamos a ver una versión joven del personaje. Y por tanto, si vemos una versión joven de Neo, también vamos a ver, pues, supuestamente, una versión joven de Morpheus. ¿Quién suena para Neo joven? No hay todavía ningún nombre que vaya a dar esa réplica a Keanu Reeves. Sí se habla, por ejemplo, de Michael B. Jordan como Morfeo, el Morfeo joven, este actor que ya sabéis que es el protagonista de Creed, que Stallone lo ha elevado a los altares y que de hecho, bueno, es muy buen actor, hay que decirlo. ¿Quién va a dirigir la película?
Pues
la va
las
a dirigir,
hermanas, ¿no?
No, una solamente, la va a dirigir Lana Wachowski, porque la otra, Lily, ha decidido
separarse del proyecto.
No sabemos si por desavenencia o porque no le apetece.
Bueno, hay que decir que el elenco, aparte de que se renueve, el elenco original repite en todos ellos.
Sí, Cani Animos va a repetir efectivamente como Trinity.
Bueno, pues vamos con los estrenos. Estamos con Joker, sin duda una de las mejores películas de este año. Los que esperen ver un cómic o al malvado de un cómic, que se olviden. Es decir, lo vamos a ver. Es un personaje que se creó en la tira cómica y después de cómics y después en cine. Es uno de los malos de las historias de Batman. Pero en esta ocasión hay un guiño final al cómic. La ciudad es Gotham, eso sí. Pero es lo único que tiene del cómic. El resto es una película que sirvió para que toda la crítica internacional se pusiera de acuerdo y felicitase al jurado del pasado Festival de Cine de Venecia cuando le dieron el premio a la mejor película. Sin duda será una de las estrellas de los próximos Oscars. Vamos a oír un poquito de Joker.
Tengo malas noticias para ti. Esta es la última vez que te veo.
No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos.
Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría...
Yo entiendo que vayáis a ver las versiones dobladas, pero de verdad Es que si tienes la ocasión de ver el trabajo inmenso de Joaquin Phoenix interpretando a Joker, es que no es esto lo que hace. O sea, no hace eso con la voz. Pero bueno, las cosas son así y en mayoría iré a saberla. Dos avisos importantes. No es una película infantil. No es una película familiar. La película tiene una primera parte en la que presenta al personaje y sus circunstancias diarias y vitales, y una segunda parte muy sangrienta, muy, muy sangrienta y muy, muy incómoda para el espectador. Aviso, roza en algunos momentos el género de terror, más que de, evidentemente, de diseño de cómic o de melodrama, etcétera. Joker es un malo malísimo en las películas de Batman, y en esta ocasión se nos presenta no como un hombre malo, sino un hombre desequilibrado, un hombre que necesita una serie de pastillas y sesiones terapéuticas para poder encontrar su equilibrio. Cuida a su madre enferma, una madre con discapacidad, y además trabaja de payaso en fiestas infantiles, que además, y valga esta redundancia, le gusta, por otro lado. En este mundo en el que se le trata fatal, absolutamente fatal, en el que le van a quitar las subvenciones para poder acceder a sus sesiones terapéuticas y a sus medicamentos, porque toma más de 7, pues empieza el desequilibrio, el mundo real, el irreal, lo que él vive, lo que no vive, y sus propios sentimientos. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de Joker, y es que nos explica el porqué de esta risa, que no es que se ría de nada, es una risa total y absolutamente nerviosa, con una secuencia en el metro espectacular, absolutamente espectacular por lo que sucede y por dónde se puede llegar a la hora del propio desequilibrio del personaje. Película estupenda, Sergio la vio también, yo creo que le gustó un poco menos que a mí, pero sí es una película que hay que recomendar vivamente.
A mí me gustó también bastante. Bueno, hay que decir que tú le has dado un 9, que muy sí, pocos 9 sí, das. Un 9. En el videoblog lo habéis podido ver en las redes sociales o en nuestro periódico, en Libertad Digital. Y a mí también me gustó bastante, sobre todo es una película muy perturbadora. En la parte inicial hay momentos, ¿no?, de dilema del espectador, en el que dice, pero ¿cómo puedo estar empatizando con este supervillano? Porque no hay que olvidar que Joker no es un héroe, ni es un superhéroe, es un villano, y eso no lo tenemos que olvidar nunca. La película es tan perturbadora y ha creado, de hecho, bastante controversia, porque Joker nos lo presenta como alguien totalmente agraviado y que decide, ¿no?, pues ir por el mal camino. Toda esa controversia inicial que hubo, y que hubo demasiadas críticas, ¿no?, de muchos compañeros que querían ver como una revolución de los agraviados en esta película de Joker, hizo que los familiares de las víctimas del tiroteo en Aurora, en Colorado, no sé si os acordáis, que en una proyección precisamente del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, pues entró un asesino y asesinó a varias personas. Bueno, pues emitieron un comunicado diciendo que no se puede justificar, ¿no?, con que haya problemas mentales los asesinatos. Y de hecho Warner, la gran Warner, emitió un comunicado diciendo que no, que ellos recuerdan que Joker es un villano, que no lo justifica en ningún término, y recordaban que es ficción, pero es más que nada por todo el fenómeno que se produjo después de Venecia, porque hay algunos que querían ver en Joker un héroe del pueblo.
Sí, y algunas.
Entonces, algunos hay que tener muy muy presente que es un villano, un asesino, y que intentar justificar a los agraviados puede ser muy peligroso, porque en este caso a lo mejor son pobres contra ricos, pero en el caso de Aurora, Colorado, por ejemplo, era de un inadaptado contra los populares, digamos, del instituto, era su agravio, por ejemplo.
Y recordarle a algunos que van de listos que es una película americana para el resto del mundo. Cuando salen los agraviados, etcétera, no son los de Podemos, porque ese movimiento no existe en Estados Unidos, ni en Gotham, ni en ningún lado más que en España. O sea, que no miden donde no hay. Si tú te lo quieres llevar, te lo llevas a lo que te dé la gana. Pero evidentemente el movimiento Podemos y anticapitalista no está ahí.
De hecho, en la trilogía de Christopher Nolan, Joker también protagonizaba una revolución. Lo único que ahí sí se nos presentaba muy claramente que era una revolución de caos, de anarquía y de psicópatas, ¿no? Donde los desterraban a caminar sobre el hielo para que muriesen. Y aquí no lo justifica en ningún momento la película, pero hay que tenerlo muy, muy presente.
Sí. Bueno, polémicas fuera, película estupenda y recomendable. Yo me voy a tomar un pequeño respiro porque me voy a ir con el mejor cine español. ¿Y dónde está el mejor cine español? En Frixolé.
Frixolé te ofrece este espacio.
Como digo siempre, entrar en su página web, www.frixolé.com. Entráis ahí, vais a ver cómo haceros socios, las películas que tienen, que son más de ya cercano, no, han rozado y pasan ya con de sobra las 4.000, que no solamente cine español, que tenéis el mejor cine negro de la RKO, el neorrealismo italiano, pero sobre todo, insisto, el cine español de todas las épocas, que podéis ver por títulos, que podéis ver por actores, que podéis ver por género. Está tan bien hecha esa página que si entráis, y eso sí que es gratuito, os vais a dar cuenta realmente de lo que es Frixolé. Y esto va a costar mucho, que no, que cuesta 2,99 euros al mes, es decir, no llega a los 3 euros, y tienes todo el cine español que quieras, pues fíjate, en un mes lo que te da tiempo a ver, y en un año ni te cuento. Además hay ofertas también para un año. Entra, de todas maneras, lo ves y date de alta, de verdad. Si te gusta el cine español, no solamente el de ahora, sino el de antes, lo tienes todo, además totalmente remasterizado. www.frixolé.com. Seguro yo si voy a ser capaz de contener el espíritu de mi querido compañero y amigo. Digo, porque es que es una cosa que tal. Bueno, la acabáis de oír en Los Cowboys, pero ha querido
quedarme contigo y trasnochar un poco.
Trasnochar un poquito, cosa que ya no te hace mucha gracia, José Luis. Antes sí te hacía mucho más gracia.
Tienes toda la razón.
Y bueno, ahora ya los cambios, los tipos van cambiando. Sí. Vas a tener una constante en esta película que te lo van a repetir mil veces con el crack cero, que prometiste no volverte a acercarte al crack.
Sí, sí.
Prometiste no volver a dirigir cine. Y a pesar de todos y de todo, surge el crack cero. Sé que te fastidia enormemente que se le llame precuela y que te gusta más antecedente. Así que, bueno, sí, sería lo que le pasó o cómo llega Baretta a lo que luego vimos.
Bueno, sí, cerrar un tríptico.
Cerrar un tríptico, de eso, alguna forma. Bueno, se podría hacer muchas más pelis.
Es importante, o sea, decir una trilogía.
No te gusta nada que se cuente el argumento, porque para eso está el cine, para que vayas a verla. Pero podemos decir,
sí, bueno, pero tampoco es esta,
que es un caso, pues
un caso como todo,
que sucede en un momento clave,
que se enreda
en lo que es la vida española. Estamos hablando del año 1975, ahí hay un cambio político muy muy importante, y a partir de ahí las cosas van cambiando. Cómo Baretta ha dejado la poli, el Cuerpo Nacional de Policía, cómo va a entrar a formar parte de su propio interés y su propia oficina, con una secretaria de lujo como es Luisa Gavassa, que está maravillosa, y cómo va a encontrarse con algunos de los personajes míticos del crack 1 y 2, como es el Moro, que era fundamental y que en su origen interpretó el gran Reyán. Y evidentemente el miedo que teníamos todos era ver cómo el gran, porque es muy grande, Carlos Santos, entonaba el tono, la actitud del personaje central que interpretó el grandísimo Landa. Eso es lo que a nosotros nos ha satisfecho. ¿Cómo has querido rodarla también en blanco y negro, en una España que empezaba a ver la luz y el color? Y cómo, gracias a la tecnología y con el poco dinero que supongo que has contado, puedes hacer posible rodar los exteriores de un Madrid que ya casi ha desaparecido y que tú sigues existiendo en sus cielos y en sus cúpulas.
Pero no es un problema de tecnología, los he rodado yo, pero a lo largo de otras películas.
Claro, por eso
esa es la carta que yo tenía, porque yo intenté rodar en la Gran Vía. Y, pero era imposible, porque claro, la Gran Vía de hoy, en primer lugar, ya no están los cines. En segundo lugar, la gente habla por el móvil continuamente o manda mensajes. Los coches son distintos, suenan de otra forma. Es decir, eso ha desaparecido. Las arteras de ahora están cubiertas por manteros, gente vendiendo mercancías, bolsos y cosas de esas. Es decir, es otra Gran Vía. ¿Qué ocurre? Que todos los cambios lo que te producen al final es una melancolía. Y yo sabía que la película iba a adoptar ese tono de... que tiene que tener melancólico, es el fin de una época, como tú has dicho muy bien, el final de un tiempo, y la esperanza de que va a llegar otro, que va a llegar otro, que luego se conoció como la transición, pero que en ese momento todavía no se sabe. Entonces, bueno, pues ese tipo de película, como tú has dicho, no requería tampoco grandes cosas. Lo único que sí requería, para ser un noir urbano, era la ciudad. Entonces yo pensé, un día que estábamos en Avilés tratando de buscar calles detrás de la Gran Vía que se pareciera, ¿no? Mesoneros romanos, y poner unos tres coches de época, pero yo me di cuenta que no iba a funcionar. Y le dije yo, pero si yo tengo la Gran Vía, yo he filmado la Gran Vía en Solos en la Madrugada, yo he filmado la Gran Vía en El Crack y en El Crack 2 y en la película esta de La Herida Luminosa. Yo he filmado, lo tengo todo. Entonces lo único que hay que hacer es pedir la autorización de las que no son mías, en el caso de José Vicuña, de Cerezo, pagar naturalmente por ese metraje, pero no hay ningún plano de esa película que no lo haya rodado yo. Entonces, y además corresponde a la época, ese Madrid todavía como con costurones de las fachadas, existía todavía, ¿qué te diría yo?, Galerías Preciados, todo ese mundo es en donde se mueve este hombre también, con cierta melancolía, porque se ha producido un cambio en su vida. Ha dejado la policía y ahora trabaja como de detective, que es un trabajo que muy poca gente conoce, porque es un poco raro cuando la gente dice, ¿tú qué eres, detective? Dice, hombre, nunca he conocido a ninguno, eso es lo que suelen decir todos.
Sigue su afición por el boxeo y además sí podemos contar que va a llegar de un caso, que hay una mujer muy especial, lo que sería la típica mujer del mar, personajes que van a rodear alrededor de ese asesinato y luego la peculiar forma de Baretta al enfrentarse a la investigación, que es muy riguroso y muy serio. Eso sí lo puedo contar y ahí...
Sí, no, y lo que has dicho tampoco, el arranque no es nada original, es como estar en una novela de Raymond Chandler. Llega una señora más o menos atractiva y pide que se encargue un tipo de una investigación, con lo cual tú lo primero que ves de esa señora es que puede ser buena o mala. No lo tienes muy claro su comportamiento, ¿no? Pero con eso no solo vas a hacer la película. Es una película de género, pero donde si... Iba a decir sin darme cuenta, yo creo que sí. Yo he metido todo lo que me gusta en esta vida, que es el fútbol, el boxeo, mi padre y sus cuadros que están presentes en la película, el amor, la amistad, la traición, todo eso está metido, porque de alguna manera es un reflejo de también, porque cualquier época va a tener eso, en cualquier época va a haber esas cosas. Eso no cambia, el crimen por dinero, por amor, por sexo, todo eso no va a cambiar. Lo que sí me gustaba era la idea de que fuera un retroceso, y eso le iba a ayudar no solo a Carlos y también al personaje del moro o al personaje del abuelo, sino que esto es antes de lo que hemos visto, esto es antes de Bódalo, esto es antes de Reyán, esto es antes de Landa, con lo cual, luego, ¿qué pasa? Si tú ves ahora, yo no sé si esto será ya ponerse así como importante, pero si tú ves ahora el crack... El costurón que tiene en el alma, la tristeza y que tiene la mirada de Alfredo Landa, ahora tú dices, me lo explico, le tuvo que pasar algo antes, algo le ocurrió, porque este tipo parece que hasta no ha terminado de encontrarse bien con la niña y eso, pero hay algo trágico, hay algo de amargura, de algo descorazonador en este tipo. Y ahora yo creo que eso tiene justificación si se vieran en orden, claro. Que esa sería otra cosa, ¿no?
Hombre, la vida no se lo pone fácil. Vamos a escuchar un poquito, si te parece, el tráiler del Crack.
¿El qué?
El tráiler.
Ah, el tráiler, te he entendido, el Rider.
No, tráiler.
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
¿Y qué cree usted que pasó?
Es evidente. Alguien le mató.
Necesito a alguien de confianza que me eche una mano.
Yo hago lo que tú me digas, aunque esté cagando.
Bueno, pues si queréis saber más, hay que ir al cine ya, a partir de este...
Que la cuenten ellos.
A ver, el Clacos. Bueno, hemos empezado hablando con José Luis, pero evidentemente era muy difícil encontrar a los actores, pero encontrar a los dos actores que tenemos en nuestra memoria, que lo decíamos públicamente, que era el personaje, evidentemente, de Areta. Carlos, ¿cómo estás, Carlos
Sánchez? Muy bien.
Y Miguel Ángel Muñoz, que le ha tocado un bombón envenenado, porque es un personaje que respira, que te hace respirar ante todo lo que plantea el personaje de él, del detective, pero que había que ponerse a la altura de un monstruo como Rayán, ¿no? Y bueno, pues hay que felicitarte una vez más, Miguel Ángel. Luego es muy contento. Con miedo, pero muy contento.
Pues te soy muy honesto. La película no la había visto hasta ayer. Tenía muchísimo miedo. Ya el amo, don Carlos Santos, me había felicitado, me había dado la enhorabuena, porque él sí que tuvo la oportunidad de verla antes que yo. Y no es que no le creyese, pero como bien dices, uno, había que estar a la altura de un grandísimo actor al cual admiro muchísimo, y un personaje que ha sido muy divertido, muy interesante y muy difícil, en el que me he puesto 100% en las manos de José Luis. Yo tenía una idea y él tenía una muchísimo mejor, y todo el rato me insistía en que creyese en lo que estaba haciendo, en que jugase, en que me divirtiese. Me ha permitido además trabajar como actor como muy pocos directores lo hacen, con una absoluta generosidad ante lo que yo me sentiese cómodo, y en mi caso yo quería transformarme. Siempre peleo por esto cuando voy a hacer un personaje. Y es difícil que el director te deje ponerte lo más feo que puedas, cambiar el registro de voz, jugar corporalmente, y eso a José Luis pues le divierte, le fascina, y es muy, muy agradecido ver que un director como él, que de repente puedes pensar que por la edad que tiene, por toda su trayectoria y por sus películas, pues puede ser como mucho más conservador, de repente te da una libertad que parece que vengo de hacer un seminario en Nueva York con el director nuevo más loco que me puedo imaginar. Ha sido maravilloso y estoy muy contento. Ayer salimos del cine y estuvimos celebrando con un dry martini en honor a José Luis.
Bueno, más de uno.
Muy contento.
Más de uno.
Más de uno, fue más de uno. Doctor.
Carlos, complicado. Supongo que te llamase José Luis, te haría muchísima ilusión. Pero interpretar un personaje de este calibre, marcado, evidentemente, ni es fácil, ni es qué bonita aventura. O sea, hay que meterse hasta el cuezo, ¿no hay más?
Sí, bueno, es como todo. Al final, esto es más sencillo de lo que pueda parecer. Realmente es mucho más fácil de lo que... Joder, que está el precedente de Landa, que está el precedente... Al final hay un guión que ese señor te pasa, lo lees, te revisas las dos pelis previas y te dejas empapar por lo que está escrito y por lo que has visto, por las películas que ya conoces, y a partir de ahí confiar en lo que José te dice. Y es mucho más sencillo si tienes la confianza del señor que escribió y dirigió los dos primeros cracks. ¿Para qué vas a dudar de ti? ¿Para qué te vas a poner tu trabas a ti mismo diciendo, uy, qué nervios, qué complicado dar a enfrentarme a lo que hizo Landa? Si me ha escogido el señor que creó ese personaje, vamos a confiar en él, voy a confiar en mí. Y vamos a hacer lo que está escrito en el guión, si es solo, como decía aquel, no tropezarse con los muebles y decir todo el texto.
Saberse el texto.
Claro, pero José Luis, no estaría fácil, ya no solamente a los actores que están muy brillantes en el crucero, sino la elección de los actores.
Bueno, yo nunca he hecho casting. Yo conozco a Miguel Ángel, porque había hecho teatro con él, le llamé, hicimos un par de obras en el Teatro Español, yo conocía perfectamente... Y que sabía que podía hacer el moro, porque cuando yo llamé a Rayán era la misma situación, ¿no? Porque él ya había hecho teatro y era más conocido, pero Miguel Ángel coincidió conmigo en una película que se llamaba Viva la clase media, que yo le dije, oye, no sé, es que yo quiero trabajar, era médico, bueno, y sigue siendo médico, pues chicos, no sé si hay algo, y le metimos en un papelito, yo era el productor de esa película con él, y le dije, estoy dándole vueltas a una cosa y eso ya te llamaré. Y le llamé y hizo ya, y decía un poco lo, joder, vaya personaje con Alfredo y no sé qué, está estupendo, no te preocupes. Y con Carlos, nada, yo lo cuento, pero que te diga si exagero lo mínimo que le dije cuando entró por la puerta, hola Areta, ¿cómo estás? Y él dijo, muy bien, y le dio un abrazo. Así fue toda la historia del casting.
Sí, sí, fue una prueba difícil, complicada.
No, yo no he hecho pruebas a nadie, nunca, porque esto es un buen momento porque tu programa de cine va a decir que es humillante, que no se puede llegar un actor o una actriz que normalmente le recibe el segundo ayudante de dirección, coger un papel y decirle a la chica, te llamas Laura y eres puericultora, y ella se pone a leer y detrás sabe que hay otra y hay otra, hombre, bro, por Dios, puede tener un mal día, está peleada con el novio, no le salen las cosas, y un tipo igual. En mi oficio va que yo tengo que saber quiénes son la gente que hace Masterchef. No, es verdad, porque ves una cara y dices, oye, esto estaría bien para una cosa que habías pensado. Las series de televisión, las películas, las obras de teatro. Yo no entiendo que te hagan un casting. Yo no puedo. Voy a hacer el abuelo. Y dice uno, yo creo que Fernán Gómez lo podría hacer bien. Digo, oye, ya, claro, ya sé yo que lo va a hacer Fernán Gómez. Pero sobre todo, que es que ya te digo yo, está en lo tuyo decir, elegimos a esa Patricia Vico, este personaje, no hay ningún problema.
Fantástica, Patricia.
Pedro, ¿qué se habla? ¿Quién va a hacer de Bódalo? ¿Quién se va a hacer un Bódalo en esta película? En eso, Pedro, ¿qué se habla? Ya lo conoces, la has visto en otras y es muy bueno, pero igual puede hacerlo otro también, ¿eh? O sea, que puede decir, ¿quién puede trabajar aquí? Fulanito, este, otro. Hay una serie de actores estupendos. Carlos Hipólito, pues lo puedes encajar. Pero lo que es absurdo son esto, ahora vamos a hacer unos castings y esos que filman con la cámara y todo eso. Yo no lo he entendido. Tú sabes quién puede hacer un personaje, que puede ser la chica, pero me acuerdo que hasta cuando yo hice el abuelo, las niñas, yo no hice casting. La chica que ha hecho Celia, ¿cómo se llama? Traer a esa chica. Esta que trabaja con un mercero en farmacia de guardia, esta, ya está. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, vais a hacer esto. Tú eres la hermana mayor, tú la pequeña. Y ahora eso que dicen, no, he estado viendo miles de personas. Y a lo mejor, a saber, igual no has elegido bien. Había otra que era estupenda y se te ha escapado, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, yo veo esta película que hay como 11 papeles, 12. Y tú los ajustas porque piensas, este le va bien aquí, este aquí. Luisa Gavasa. Pues es bonito que la secretaria sea una mujer mayor que se ha ido con él, la amiga de su padre, o saber, igual ha tenido un lío con el padre, eso no se sabe nunca, y que de repente pues dice, pues ha ido con este chico, es policía, pues muy bien, no es la secretaria pispireta ni nada, que se va a llevar muy bien con este tipo, porque el personaje es un chico de la calle, divertido, con talento, con sentido del humor, y funciona, y él le dice cosas, habla a veces medio en inglés, soy de aquí, no de Cuncigalpa, pues el otro hace gracia como a él, bueno, pues vas buscando, pero luego hay gente, joder, Ramón Langa, yo creo que está estupendo.
Sí.
Ramón Langa y el otro, y Antonio Ferreño, como sacados de la época. Y digo, bueno, estos tipos, ¿cómo era esta gente, no? Y el chico este, Mérida.
Raúl está fantástico.
Pues ¿no? Él llegó, le di, ¿cuántos años tienes? Tal, no sé qué. Pues toma ahí este personaje que yo creo que vas a hacer muy bien. Y ya te lo dirá, no hizo casting ninguno.
Pero es verdad, José Luis, que en esta...
Raúl se llama, se ha dicho Ramón, perdón.
En esta peli te encuentras con un equipo quizá más joven, hay muchos de tus colaboradores magníficos,
claro,
que desgraciadamente ya no están.
Sí, claro.
Y era enfrentarte a otros retos, es decir, trabajar con gente distinta.
Eso ya es suerte, por eso digo yo siempre que es más importante la suerte que el talento. Mucho más importante tener suerte, estar en el momento oportuno que te llaman ese día.
Match point, ¿no? Uf, que la pelota pasa.
La pelota pasa o no pasa. Yo estaba acostumbrado a trabajar con gente como Gil Parrondo, Ricardo Navarrete, Manolo Rojas, joder, gente third class, ¿no? Pero no ya eso, sino que te entendías con la mirada, ya no hacía falta. Veías una cosa y le decías, Gil, estaba qué bien, como en aquella película, no sé qué. Pero me he encontrado una gente estupenda, Javier Crespo, un cameraman tan bueno como como era Navarrete, un operador estupendo, un director de fotografía, Luis Ángel Pérez, todo un equipo de gente joven estupenda. Hemos trabajado muy poco para lo que se lleva ahora. Había veces que, por ejemplo, el día del billar a las 11 de la mañana fuera muchos días. Es decir, hemos acabado hoy, esto ya está hecho. porque yo no creo que haya que rodar muchas horas, pero hemos cumplido bien el plan. Y la idea mía era hacer una película, como soy yo, que lo cuento ayer, era analógica. Que la gente, porque la gente va a volver a eso. Acuérdate lo que te digo. Están un poquito hartos ya que vamos a acabar todos siendo robots. Entonces, hay una textura que tiene la película, que es la que se buscaba, que te da el blanco y negro. Esa textura había que buscarla para que la época funcionara. Y está en las telas, en las camisas, en los abrigos, en las gabardinas. Eso está en los muebles, en las lámparas de luz que dan en las casas donde hemos rodado, que hemos elegido, en los restaurantes donde comen. Todo eso había que buscarlo y teníamos como 5 semanas. Y lo único que yo me hice, como siempre que empiezo una película, es ausencia de énfasis. No pongas énfasis en nada, no subrayes nada. Que sea todo como normal, tranquilo, que ellos hablen estupendamente, que se les entienda. Hay muchas películas españolas, y esto sí es una crítica, que yo voy a verlas y ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Se me ha escapado. ¿Por qué? Yo no sé por qué es, pero en esta película se entiende cada palabra de cada uno de los intérpretes, y eso también ayuda a sentirte confortable. Es una película que yo creo que te sientes confortable viéndola y que, bueno, que, ¿cuál es el misterio? El misterio es que es una escena donde la luz está, yo creo que bien puesta, los actores están muy bien, la cámara está en su sitio y pasa otra, y en esa otra sí los actores están bien, se habla de otra cosa distinta y otra, y así se van sucediendo y dices, bueno, se va creando una más o menos trama, no espectacular, es una muerte de un sastre, por muy conocido que fuera, no pasa nada, pero empiezas a ver ese mundo y a recuperar esa España del año 75 que yo veía siempre como con el color del nodo.
El nodo,
el color del nodo, ese color que tenía el nodo.
A veces se piensa. Carlos, Miguel Ángel, es que habla jefe.
Y bueno, hablar ya vosotros, venga.
No, sí. Nos quedamos todos así, todos muy embobados.
Muy pendientes.
Es un poco como ocurre en la película, que lo que está diciendo, le oyes hablar y te quedas embobado. Y en la película ocurre un poco igual. Ayer nos sentamos a verla, entre la música de Jesús Gluck, esa fotografía, esos muebles, esos decorados. La película poco a poco parece como que te iba abrazando, que te iba dejando ahí y te quedabas como... Y salimos todos con una sonrisa, con una sensación, ya con al acabar, una sensación de euforia, de decir, qué cosa tan bonita. Me han llevado al año 1975 y acabo de volver. Se ha encendido la luz del cine y acabo de volver al Madrid del 2019, pero he estado 2 horas en 1975. Exactamente. Y cuando oyes al jefe hablar, pues te pasa igual, que te quedas así.
Te quedas así, ya lo
y, pues pasa una cosa, el que acaba de decir José Luis, que está en la película todo lo que le gusta. Y ver la película, ayer yo cuando la vi, no podía ver más a José en su máximo esplendor.
Total.
Y cada uno de los personajes tenían una parte de él. Hay una secuencia maravillosa de Pedro Casablanc donde narra una jugada, un gol, que por otra parte también comentamos mucho, es imposible hacerlo mejor. Y estábamos todos viendo ese partido,
sí,
viendo cómo el jugador estaba haciendo todo lo que decía. Y ese es José Luis en una tarde o en un ensayo contándonos historias de boxeo, hablándonos del dry martini, hablándonos de fútbol, de cine,
de literatura.
Y era muy bonito de ver. Yo estoy muy muy feliz y muy muy orgulloso de haber podido participar en la película, porque según pasen los años sé que me va a hacer más y más y más ilusión recordar a José en la pantalla, como yo lo siento en vida cada vez que nos encontramos.
Claro, y eso hay que disfrutarlo. José Luis ha apuntado a una cosa muy importante, el diálogo. Los diálogos son muy realistas. Y desde ese punto se entiende todo muy bien. Es decir, aparte que vosotros eso se entienda todo, pero que independientemente de eso se entiende muy bien las tramas, lo que dicen y por dónde van los personajes. Pero a veces interpretar la propia realidad es siempre de más a menos, 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 para que eso en cine se vea de una forma natural. ¿Eso ha sido fácil? O sea, el lenguaje escrito por José Luis es fácil luego de hacerlo con naturalidad, os lo pregunto a los dos.
Lo primero es un privilegio poder decir, yo pensé que jamás, siendo un actor ya de 42 años, la época que nos ha tocado a Miguel Ángel y a mí trabajar, decir ese tipo de frases que José nos ha escrito a todos los actores que estamos en la peli. Yo pensé que eso no iba a ocurrir.
José y Javier Muñoz.
José y Javier Muñoz, es verdad. Es que Javier Muñoz ya ayer, como estuvimos tomando unos dry martinis, yo creo que ya que está recuperándose, le hemos perdido. Yo pensé que nunca iba a poder decir frases de decir, me gusta tu casa. ¿Sabes qué más me gusta de tu casa? Los libros. ¿Sabes por qué? Porque los libros abrigan. Eso es impensable. Creo que Miguel Ángel me va a dar la razón, que es impensable que pudiéramos decir. Con lo cual, poder tener la oportunidad de decir eso delante de una cámara y con José Luis pegado a esa cámara es un privilegio y ha sido un auténtico honor. Y claro que es fácil decir. ¿Cómo va a ser difícil poder decir esas frases tan, tan cojonudas? Es facilísimo y es una delicia y es un deleite.
Sobre todo la facilidad viene de ensayar con él. Oírle, porque, ¿no? José, cuando estamos ensayando, le gusta mucho leer y nosotros nos quedamos embobados escuchándole. Y es que es imposible hacerlo mejor que él. De repente dice el tono y estamos escuchándolo nosotros desde nuestro personaje y pensamos, Dios, ¿y cómo lo voy a decir yo así, como lo dice él?
Bueno, ojalá que no lo dices tú bien.
Claro, no, pues hay que decirlo como lo dices tú. Es que además, ayer lo hablábamos.
Por favor,
yo tengo una frase.
Se está grabando, puedes hacerlo de.
No, pero por ejemplo, él tiene una. Es que cada personaje tiene una manera, pero este dice maravillosamente cuando este le da dinero, porque le dice, ya te acuerdas, dice, te están buscando los hermanos
Lorenzo.
Y entonces le dice, muchas gracias, amo, porque un hombre sin dinero es un bulto sospechoso. Y eso solo borda, este, como lo dice, claro.
Y de repente, mejor. Cuando tienes dudas, mi personaje, la verdad es que es muy agradecido, claro. Cada vez que está en pantalla te saca una sonrisa o una risa y de repente yo no encontraba la manera de decir frases del tipo
dila que te aparta el micro.
Bueno,
dila, hombre. Bueno, ¿cómo tenía el culo? ¿Cómo tenía la titi el culo?
Que se está en la peli.
Hablo de una titi que él estaba muy buena y sí. Que me había rayado el cristal de la ducha con los pezones y digo, ¿y si su culo fuera una tostada? Habría que haberle untado mantequilla con un remo. Y yo decía, esto es graciosísimo.
Pero fíjate el contraste.
Y José me decía, con un remo. Y yo me daba vergüenza, pero él lo hacía y me moría de la risa. Claro, y me obligó a hacerlo exactamente igual y ayer llorábamos.
Sí, pero fíjate el contraste, como está, que este dice, bueno, Roque, gracias, ya nos remamos. Cierra la puerta y pasa. Ese es el contraste, vale, ya de bobada, déjate. Pasa y siéntate. Entonces cuando le dice, mañana vas a venir conmigo. Y este, en vez de decir, joder, ya era hora.
Ahora, claro.
Todo estaba estudiado entre los dos, que se llevan muy bien y la forma de interpretar de los dos es estupenda y
Es maravilloso cuando estamos trabajando sobre el guión, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar con José en teatro, cómo según vamos trabajando, él lo va modificando y lo va modificando y nos escucha algo y dice, apunta a eso, o dice, y ahora mete esto por aquí. Y de repente se convierte todo en algo tan cotidiano que tiene tanta verdad que, pues eso, llego tarde y me dice, llegas tarde, y yo, 5 minutos. Y dice, bueno.
No, digo, no 5 minutos ni nada.
Si me vas a comer, no me descalzo.
Eso es muy madrileño, porque la peli es muy madrileña.
Claro, la película es en Madrid, son detectives. Este es de la calle, es un chico que le ha sacado este de la calle.
Sí, que es un raterillo de alguna forma.
Pero ¿no? Se ha acabado todo esto de los robos y todas estas cosas, ¿no?
¿Y cómo le dice? A partir de ahora, cuando le da el niño para que se vista y tal, tienes que hacer esto, esto, esto. Y es curioso, para que luego entendamos también, como tú dices, si lo hubiéramos en orden cronológico, la 1 y la 2, la relación y el por qué tiene esa relación tan especial con el moro. Es decir, desde un principio le ve. No sabemos muy bien por qué, pero le ve. Y evidentemente acierta, ¿no? Hombre. Acierta de pleno y lo vemos más en el desarrollo de
pero
la
Pero fíjate que en el segundo crack, este, le traiciona por un poco de dinero. Sí, y entonces, eso no se lo perdona. Pero el otro va a buscarle otra vez un billar. Está metido en un billar peor ya. Está en un billar y le dice, necesito a alguien para hacer un trabajo sucio. Y dice, aquí estoy yo, amo.
Yo creo que
está muy bien. A mí lo que me gustaría, que es lo único que se puede hacer, porque Alfredo, desgraciadamente, como tú sabes, ha fallecido, Pepe Bódalo también, pero Reyán no, y está ahí. Una charla entre los dos podías hacer. Yo no creo que se le haya ocurrido a nadie. Sí, pero los dos moros.
Es que además a Reyán lo hablaba, se lo decía ayer a Miguel Ángel, que le va a fascinar cuando ve a Miguel Ángel, le va.
Pues eso, pero sería un buen programa que hiciera. No, aparte ya de la película, de la promoción, no. Prefiero tener a los dos personajes. Y uno fue antes y luego el otro, ¿no?
Pero a mí lo que me gusta, José Luis, es que la peli va mucho más allá del homenaje. Es un noir, o sea, es una película cine negro. ¿Tú le llamas, cómo le llamas, gris grisáceo o algo gris. Así?
No, yo digo que ojalá me saliera gris marengo.
A ti te sale gris marengo, sí.
Sí, pero no vamos a ponernos estupendos.
No, es, porque sí, es una película de
yo no he sido nunca un buen crítico para mí, al contrario. Yo puedo hablar de John Ford, como sabes tú, días enteros, pero a mí me cuesta mucho trabajo analizar lo que he hecho. Porque ya te digo que lo que tenía pensado era hacer algo sin énfasis. Es decir, si el cine que yo he hecho fuera música, sería música ligera. Que no es malo, porque la música ligera está muy, muy en su época, muy en su tiempo. Tú oyes una música de los años 50, 60, una canción, joder, qué verdad, me acuerdo de mi madre, de no sé quién, de cómo está, y nunca he pensado en hacer música seria, por así decirlo. Y con esto yo he intentado hacer una película de unos personajes normales, de los que te puedes cruzar por ellos, y que trabajan, y que se mueven, y que están ahí, y son malos, y algunos son tipos especialmente detestables, ¿no? Y por eso los personajes, yo creo que esto están a la altura, ¿no? Dicen, oye, pero, estás equivocado con nosotros, y este le dice algo tremendo, ¿no? Cuando dice, hay gente mala, y dice, pero joder, lo vuestro es... Entonces, que no es... Yo quiero reflejar como una época que ya ha pasado, pero es que todo ha pasado. El otro día lo hablamos, te sales por la noche y miras las estrellas y es pasado, ya se han muerto, te queda la luz. Pues que, como dice una cosa que me ha gustado Miguel Ángel, cuando pasen unos años y se vea esto, digas, es que no está reconstruido, es que está filmado la Gran Vía, de verdad, que cuando hay un interín y este va a ver a la novia y sale Galerías Preciadas, y eso, dices, mejor un día lo que había. Eso es lo que creo que le va a dar un caldo, una atmósfera, que es lo que yo digo aquí, que tenga un tono que tenían esas películas. Me dijo Cayetana que era como si se hubiera sentado en una película de los años 40.
Sí.
¿Por qué? Dice, porque entonces se rodaba así, con los directores mirando a los actores, sin grandes movimientos de drones ni de grandes grúas, sino que lo importante eran los actores. Y esta es una película que tú la ves y parece así.
Y la luz.
Y los títulos de los actores salen al principio, no como ahora que no salen. Joder, que eso es una cosa increíble, que yo estoy en contra. ¿Cómo termina la película y pone el director, el productor ejecutivo, el del arte, el no sé qué, el no sé cuánto, el director de casting y tal, y los actores, y al final luego pone el nombre de los actores? Eso es injusto, porque la gente sigue yendo al cine a ver a los actores. Y eso a mí me parece que está mal, y por eso es una película como la de antes. Empieza y los actores y luego el de fotografía y el músico, que es otra cosa que tú lo has citado antes. La música de Gluck es como si fuera un decorado de la película. Al sonar ese piano o el saxo, todas estas cosas, y dices, joder, es como el crack, claro, es la música del crack.
Ahí está.
Y están las tres películas. Por eso yo, a pesar de que se lo agradezco, Pablo Alborán me dijo que me hacía un tema para la película, y también Pablo Cervantes, y le dije, joder, qué bien, porque son dos tipos fenomenales. Pero luego yo pensé y dije, no, tiene que ser el crack, tiene que ser la música que hizo Jesús Luc, ¿no? Y aprovechando, además, falleció el año pasado, como sabes, hablé con la viuda y le dije, oye, mira, él tiene que tener por ahí en algún... Sí, metido en algunos cajones en su estudio, y me la mandó la música, que era mejor que la que teníamos nosotros de las películas, porque siempre estaba mejor, ¿no? Estaba mucho mejor. Y creo que es otra cosa más de la época, que suene a la música, a ver la Gran Vía y a esto, y joder, estoy metido.
La música se te pone la piel de gallina.
Sí, yo, fíjate, sí. Y con esto quiero acabar, José Luis. Sí. Yo creo que a veces eres injusto con tu cine, y a la hora de analizar.
Es que ya decir mi cine ya he pensado.
Bueno, pero tu cine.
Las películas, o sea, que yo he hecho, que he dirigido, es que hay gente que dice, porque mi cine, mi filmografía, hay gente, bueno, que pone un corto de fulano y dice, joder.
Bueno, tú, pues
qué tela, ¿eh?
Pero
un corto de Ramón, sí, Gómez.
Pero bueno, gente, déjame hablar. José Luis, yo sí puedo decir de tu cine.
Sí, tú sí.
Y de tus pelis. A veces, ni siquiera en la distancia, eres consciente de que has hecho un cine muy reconocible, con unos personajes muy cercanos, con una realidad, sí, que en aquel momento ha formado parte de nuestra vida. Cuando uno ve, y pongo un ejemplo, Las Verdes Praderas, por ponerte un ejemplo, fue un momento de una España, de una explosión, de una salida de estos que buscaban el fin de semana y se encontraban con todo lo que sea, y que sigue siendo de alguna forma perenne, ¿no? Pero nos describías a unos personajes de una clase trabajadora que aspiraba mucho más.
Bueno, eso
y te pongo
tú...
ese ejemplo.
Sí, sí.
Y puedo seguir poniéndote ejemplo.
Eso que tú estás
época
hablando...
época de transición con Solos. El homenaje a algo tan sentido para ti como ha sido toda la vida la radio. Es decir,
sí, claro.
Tu cine ha sido y seguirá siendo siempre reconocible, gustará más o menos, sí, pero tienes la gran
no
fortuna, y reconócelo ya de una vez, que tu cine no envejece. Y eso es fantástico.
Bueno, vamos a esperar un poco.
Ver, no, perdóname, que sí, podamos ver el Crack 1 y el Crack 2, que sabes que se exhiben en televisión continuamente.
Sí, que se las van a poner juntas en un programa doble.
Bueno, pues por ejemplo,
de una semana,
que se pueda ver. De una forma y de un tirón, sin ningún tipo de problema, y que podamos añadir el Crack 0 y que veamos por fin la trilogía de una forma natural, chico, ya. Eso es para ponerse una medalla. No, así que si no te la quieres poner tú, te la pongo
eso,
yo.
Eso, digamos, pero, los analistas, la gente lo llamarían estilo. Para mí es aire de familia, que todas las películas mías tienen algo cercano, amable, como cómplice con el espectador, que yo les digo, todo esto que estamos aquí es para ver si nos lo hacemos pasar bien, nos entretenemos. No olvides que esto se llama Das Entertainment, nuestro negocio, y que es lo más importante. Por eso yo siempre me asombraba cuando yo veía a alguien que decía del cine, ¿qué tal la película que habéis visto? Y tal, es una tontería, nos hemos reído tanto. Y digo, oye, si te has reído no es una tontería, es muy difícil reírse. Entonces, yo lo que te quiero decir es que yo he hecho una serie de películas. Y de lo que más orgulloso estoy a lo largo de mi vida es haber hecho un programa de cine en televisión, que ha habido mucha gente más joven de otras generaciones que han sabido acercarse a Dreyer o a muchos directores.
Amarlo.
Y luego que me siento orgulloso de que jamás, desde que empecé, nunca he puesto un filde, porque me parece que no se puede poner un filde, porque una película la hace mucha gente, participan muchas personas. Como mínimo hay 10 o 12 muy implicados en la película y no puedes poner un filde. Bastantes que pongas como John Ford o como Billy Wilder o como Hitchcock dirigida por... ¿Te parece suficiente? Y yo no lo he puesto nunca eso. Y eso me hace sentirme orgulloso. Ahora ya no tiene mérito, porque ya soy muy mayor. Pero cuando eres más joven, que te gusta más el estar ahí... Claro, eso tampoco. Y que el guión... sigue siendo muy importante. Lo estás viendo tú ahora, Andrés, en las televisiones. Lo más importante son los guionistas.
Los guiones, sí.
Porque son los que te llevan las historias.
Bueno.
¿Cómo se podía ser alguien que estuviera entusiasmado con la Nouvelle Vague, que pusieran uno que firmara autor de algo que no había escrito? ¿Cómo vas a ser autor de algo que no has escrito? Pero todos los directores de la Nouvelle Vague eran directores, escritores... No puede ser, eso es...
Sí. Bueno, pues permítame que diga que vamos a ir al cine a ver una película...
Sí, de otro tiempo, sí, pero no vieja.
Por Luis García, eso sí lo podemos decir.
Por supuesto.
Interpretada por un elenco de actores estupendos, de verdad lo digo.
Cabezada por estos dos.
Pero especialmente.
Si los tuviera que llamar ahora, no les llamaba, porque eso no me han gustado nada.
Pero especialmente, de verdad, con el corazón, Carlos, Miguel Ángel. Felicitaros, era muy difícil. Ahora lo veis. Sí. Bonito, porque habéis visto la película, porque ha sido una experiencia bella el poder trabajar con José Luis, con los compañeros, pero yo creo que habéis hecho un trabajo excepcional y muy complicado, y que eso se vea de verdad y se vea como una realidad cercana, a mí me parece que es para que os pongáis todo la medalla, especialmente el señor que no quiere medallas. Pero
se la ponemos
igual.
Nosotros.
No, porque ya las tengo.
Pero José Luis,
es verdad, Andrés, ya las tengo.
Pero bueno, pero si ya sé que tienes...
A mí lo que me haría ilusión es que les premiaran, de verdad, por ejemplo, te digo de verdad, que le premiaran al director de fotografía, porque es un chico joven, es su primera película, y joder, el tío tenía un conocimiento almacenado para trabajar con el blanco y negro, para utilización de sombras en las paredes. Joder, un tío fantástico.
Pero tú sigues sin... Y es que me estoy pasando de tiempo todo el mundo.
No, soy de la casa, joder.
Pero ¿por qué no asumes de alguna forma ese instinto que tienes en formar tu equipo, tanto artístico como técnico?
Porque me siento incómodo cuando la gente me hable... No, no ahora, pero me siento incómodo. Si yo voy a un fotocall, me siento incómodo. Me siento incómodo en una serie de cosas que otros se manejan mejor. Y yo me siento incómodo si hay alguien que dice qué bonita la película y tal. Enseguida corto y me voy a pasar de otra cosa. No lo sé, he nacido así, pero me siento... Hay una cierta incomodidad. He estado en televisión y entonces... ¡Ay, qué bien la película! No sé qué. Hombre, prefiero... solo que digan que bien, que no les ha gustado. Pero claro, es un poco...
Mira, tú solamente tienes que temer a aquel que se te acerque y te diga, ¿quieres que te diga la verdad?
Sí, sí.
Ese es el que hay que huir y hay que decirle, no tengo ninguna necesidad.
Hay una cosa peor, Andrés, que es el que te dice, a mí me ha gustado.
Ese que dice... Escucha, digan lo que digan,
que
está
sí.
Muy bien la peli. Digan lo que digan, está muy bien la peli.
Eso está muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Otras veces hemos hablado más, pero hoy le tocaba a José Luis Miguel Ángel. Es un placer verte. A Carlos le he visto más a menudo, a ti hacía mucho que no te veía. Y nada, que sigas para adelante y que sigas creciendo, porque lo haces muy bien.
Muchas
Miguel
gracias.
Ángel. Eso que te conocemos desde niño, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho.
De mis primeras entrevistas.
¿Cómo hablaba cuando era niño?
Año 95, creo que
hablaba. Sí. No sabes cómo hablaba el niño cuando era niño.
Sí, yo lo conozco hace mucho tiempo. Pensábamos en trabajar. Y este hizo una especie de cameo desconocido en Sangre de Mayo.
Eso es, claro.
José Luis, sabes que te quiero.
Yo también.
Te admiro. Y bueno, tengo que decirte la
es que me ha hecho mucha ilusión que te haya gustado la película.
Sí.
De verdad.
Menos mal, porque que no te gusta que te digan que me ha gustado.
No, que me ha gustado la película, que me digas tú y que me gusta a la gente, que me diga que le ha gustado la película, pero no ya meternos en... Joder, por dentro, no sé, es un poco...
Sobeteo, ¿no?
Sí, yo le doy un libro, pues supongo que me gusta porque está bien escrito, pero no que me diga, oye, ese párrafo, eso no sé qué. Con eso
me ha gustado mucho, como le dije a ti, que te transmitieran, porque como él no tiene móvil, es del siglo pasado, me ha gustado mucho porque le ha disfrutado mucho.
Me lo dijo Dieter, de verdad.
Y le dije, díselo así. Sí, cuando uno disfruta mucho, le gusta mucho. Sí, y ya está. A partir de ahí luego analizamos lo que queráis. Bueno, chicos, que de verdad me he pasado
está amaneciendo.
Todo y más. Hasta luego. Muchas gracias.
Adiós.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Es cine con Andrés Arconada.
Cada vez lo decimos muchas veces en las plataformas y... El cine va muy pegados. Es verdad que sigue habiendo polémica entre exhibidores y plataformas como Netflix, en este caso, a la hora de no te estreno en cine, me lo tienes que dejar 2 meses, 3 antes de que se pueda ver por tu plataforma. Y esto hace pues que a veces las películas estrenadas en Netflix, que van muy seguidas a su proyección en salas, pues sea una pena. Que los exhibidores no las
quieran. Una semana o dos, creo, solamente.
Sí, pero no, los exhibidores no la quieren.
Claro, no sale con muchas copias a nivel nacional. Eso
claro, entonces son muy poquitas y lo siento, pero si no tenéis Netflix, yo creo que difícilmente en Albacete, por un ejemplo, se pueda ver 17. La última película de Daniel Sánchez Arévalo. Se presentaba en San Sebastián. Gustaba absolutamente a todo el mundo. Dicen que es la película más personal de Daniel. El hombre al que debemos Azul Oscuro, Casi Negro, Primos, etcétera, etcétera, Gordos, porque no se dispersan historias. A veces Daniel tiene el problema en que cuenta muchas historias y algunas no se desarrollan, te quedan con muchas ganas. En este caso, aunque él también lo ha confesado, teniendo ganas de haber desarrollado historias paralelas, se centra en la historia de un muchacho de 17 años, internado en un centro para menores, un chico difícil, la vida tampoco ha sido muy agradable con él, y allí le van a poner un perro como amigo, y de alguna forma le va a servir a su propia terapia. Este perro también tiene también problemas empáticos, no es un perro cariñoso y que se va con todo el mundo, pero entre los dos va a surgir un vínculo muy fuerte, tanto que cuando el perro es adoptado y le quitan, se lo llevan de donde está encerrado Héctor, que así se llama el personaje central, pues se va a escapar para buscarle, para encontrarle, porque forma parte de su vida y en esto le va a acompañar su hermano y es un recorrido, evidentemente, como una road movie en la que van a pasar muchísimas cosas. Insisto, película alabada por la crítica y que suena así.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
La última cosa que te dije.
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
2 días ya eres mayor de edad y ahí te quedas.
¿Ahí dónde?
Pues vamos a pasar una peli que también me ha gustado mucho. Hablo de la directora de orquesta. Una película de origen holandés, aunque se habla prácticamente en inglés toda la peli, porque casi toda su acción transcurre en Nueva York. Está basada en hechos reales, nos cuenta la historia de Antonia Brico, una joven que sueña en convertirse en directora de orquesta, pero nadie la toma en serio por ser una mujer. Estamos hablando del año 1926. A partir de ahí vamos a recorrer con ella una historia llena de amor hacia la música, fundamentalmente. Una mujer que renuncia a todo para ser directora de orquesta, que se va a enfrentar al mundo, a quien tenga que enfrentarse para llegar a alcanzar su sueño. Una película muy bien narrada, muy bien fotografiada, muy emocionante y muy bien interpretada, especialmente, bueno, por todos ellos, pero por Christian de Bruggen, no sé si se pronuncia así, que es la actriz que da vida a Antonia Brico. Película no perderte, película estupenda, y que al igual que a mí me daba un poco de pereza, pues no. Te va sumergiendo en una historia que dura 2 horas y cuarto y en la cual no miras ni un solo momento al reloj.
¿No eres la chica que se sentó allí delante en mi concierto?
¿Tú? Quiero ser directora.
Quiero dirigir orquestas.
¿Sabes quién es? Frank Thompson, uno de los más importantes gestores de conciertos.
Me basta con que me deje en paz.
¿Desde cuándo pasa esto? ¿Prueba de admisión para el conservatorio? ¿Cuánto hace que nos mientes?
Las mujeres no llegan a directoras. No pueden dirigir.
Me voy pronto de viaje.
No puedes irte.
¿Por qué no?
Porque no puedo perderte otra vez. Me he escrito desde Berlín.
¿Berlín?
¿Sabes que no va a haber cine francés? Pues sí, francés. Hablamos de una coproducción entre Bélgica y Francia, se llama Una pequeña mentira. Es la historia de un niño que, bueno, ve como su padre no está muy contento con nada e intenta levantarle el ánimo diciendo que se va a presentar a una prueba muy importante para un club de fútbol inglés y está a punto de ser admitido, pero como es muy bajito, dicen que no. Él no se atreve a decirle nada de eso a su padre, que se ha ilusionado de nuevo, y va a iniciar una pequeña mentira que se va a transformar en otra cosa muy grande. Son de esos cuentos que tanto le gustan a los franceses y que a los demás nos dan exactamente igual. Una pequeña mentira.
Tu padre está pirado, hormiga. No me llames así. Solo está pasando un bache.
¡Teo!
¿Qué haces aquí?
Un ojeador del Arsenal viene a verte a ti. Es una oportunidad única para ti. Esto podría cambiar tu vida. ¿Qué crees que él estará diciendo?
¿Cómo quieres que lo sepa?
Pero ahora que te ha visto jugar, cree que eres demasiado bajito.
¿Cómo ha ido?
Me ha seleccionado.
¡Amigo! ¡Lo ha cogido el Arsenal! ¡Sí!
Ahora vamos a hablar de un documental de Amazing Grace, ¿no? Dirás, pues a mí esto me suena, sí. En los años 70, Sidney Pollack, el gran Sidney Pollack, hizo algo estupendo, que fue meterse en la iglesia batista New Temple Missionary, situada en Los Ángeles, para filmar un concierto exclusivo que realizó la grandísima Aretha Franklin para los fieles de esa iglesia. El concierto, que se convertiría en leyenda, se va a mostrar ahora de forma íntegra, ya que Alan Elliott recogió todo el material que filmó Sidney Pollack, volvió a remontar absolutamente todo y ahora, totalmente remasterizado por otro lado, y ahora pues ha logrado que sea no solamente el relato de ese concierto, las canciones de ese concierto, que además fueron también, luego sacaron en disco, fue uno de los grandes éxitos de Aretha Franklin, sino que vamos a ver lo que se vivía, lo que transmitía. Un documental, como os digo, imprescindible para los que os guste la música. Y de ahí nos vamos al Rey Burro, porque esta semana hay 2 películas de animación. Es verdad, y yo creo que Sergio y yo lo venimos diciendo durante mucho tiempo, que últimamente todas las semanas se estrena cine de animación. Es verdad también que la semana que viene, la semana que viene o la otra, cuando llega lo del Abominable.
Abominable la semana que viene.
La semana que viene, que luego llegan títulos muy fuertes, muy publicitados. En el caso de de Abominable, luego llegarán otras, pero me refiero producida por grandes estudios que le dan mucha publicidad. Pero estas películas, que una de ellas viene
de Pakistán, es decir, son filmografías muy diferentes.
Y otra alemana, ¿no?
Es cierto que a veces al público le cuesta, porque nos hemos acostumbrado tanto a la forma de animación, digamos, de los grandes estudios,
claro,
que esa animación, porque son técnicas diferentes de otras filmografías de Rusia, también, por ejemplo, está llegando últimamente mucho.
Sí, pero no les llevamos a nuestros hijos.
Es diferente.
A mí me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia. Tener en cuenta los dos títulos, y si los veis a veces en sesiones matinales y tal, pues no solamente tenéis que ver El Rey León, también hay otras ofertas. Se llaman El Rey Burro y Tabaluga y la Princesa de Hielo. Y vamos a acabar con otra película, en este caso mexicana, pero que el aliciente está en que Carmen Maura es una de nuestras protagonistas. Se llama Cuernavaca. Es una historia, sobre todo, de un niño tímido, un niño con problemas de afecto, ya que su madre está muy pegada a él y le quiere mucho, pero la falta del padre que no ha tenido a su lado, el muchacho, pues lo sobrelleva mal y siempre pregunta por él, etcétera. Las desgracias de la vida, este es el inicio de la película, hacen que la madre tenga un accidente y fallezca, el niño se queda solo y se va a ir a vivir a casa de la abuela paterna. Allí también irá la hermana de su madre, su tía, que va a intentar llevárselo a Canadá para entablar una nueva vida, porque al parecer y al principio la abuela no está muy convencida de tener a su nieto, porque hay una serie de problemas de por medio que veréis en la peli. Película muy emotiva, que no lacrimógena, pero que vamos a tener en cuenta. Vamos a oír un poquito y a continuación nos sentamos enfrente, nada más y nada menos, que de Carmen Maura.
¿No sabes quién soy? ¿Nadie te ha contado nada de tu abuela?
Hey, Andy.
Quiero ir con mi papá.
Te voy a meter en un internado. ¿En lo que te vas a Canadá?
A ti ya te gustan las mujeres, ¿verdad?
Sí.
Bueno, encontrarme con una mujer a la que yo admiro tanto, que creo que es una de las más grandes actrices que hay en este país, en el país vecino, se lo he dicho muchas veces y allá donde vaya es una auténtica suerte. Viene con una película de origen mexicano que se rodó hace un tiempo y eso sí me hace pensar que Carmen, que siempre ha sido una constante en su vida el trabajar en distintos países y que nunca le da pereza irse a Chile, a Paraguay, a Argentina, allá donde la llamen.
Las películas tampoco me dan pereza.
Tampoco es verdad.
Es la primera película.
Es verdad, porque te gusta el riesgo, siempre lo has dicho. Pero es una lástima que a veces ese cine que no entra en coproducción no podamos verlo en España y nos hemos perdido en grandes trabajos.
Me alegro que al final se acaban viendo todas, porque como hay tanta tele, de repente estás viendo la tele tranquilamente y ¡paf! Sale no sé qué cadena con no sé qué cosa. El otro día volví del teatro y me encontré con Extramuros en la 2. Y me quedé, digo, anda, mira, con todo el follón del final.
Tú sabes que además, antes de entrar a hablar de Cuernavaca, que es curioso, porque a mí me recordaban, ¿tú viste el documental de Carmen? Y digo, claro, él no sé qué, que hablaba de la última secuencia de Extramuros, en la que decía, estaba hasta las narices, porque me hizo repartir. Bueno, pues eso ha quedado en la memoria del espectador, y cuando ves Extramuros, es verdad, te vas a esa última secuencia que tanto te hizo sufrir.
Es que me hizo probarla montones de veces, y yo le decía, si ya la tienes, déjame ya, que ya la tienes. Y Picasso le gustaba tanto, que era como si, yo qué sé. Y además, la cámara aquí, Picasso aquí con su cara y con su mano colocando las sábanas cada día, y yo venga a besuquear a la muerta, mira. Entonces yo llegué a la habitación justo
en
con
el momento
esa estela.
Ese final.
Y entonces me quedé, digo, cuánta razón tenías, no sé cómo te volviste loca, porque además era un tocho de texto increíble. Y era muy bonito ver a Picasso entusiasmado, pero una cosa es eso y otra cosa es que me hagas hacerla tantas veces. Creo que luego dejo la primera o la segunda.
Normal, es lo que suele ser. En esta ocasión, en esta película, a mí me gusta mucho lo que haces, porque era muy complicada. Lo que me gusta de la peli es, podría verse una película muy lacrimógena, porque el tema de este niño solitario realmente que pierda una madre, que no tiene un final reencuentro estupendo con el padre, que tiene una abuela que en apariencia no le quiere por esa falta de cariño y de crecimiento, podría llevarse a casi Heidi si los quisiéramos. Y sin embargo, la contención del director, la contención de todos los actores, el niño es un niño maravilloso, pero es un niño. Y yo dije, mira, aquí me doy cuenta, siempre me doy cuenta de muchos detalles de tus pelis, de lo grande que eres, ¿no? Que te lo decía al principio. De lo difícil que es hacerlo fácil. Porque tú tienes la facultad de hacer fácil lo difícil.
Que siempre me dicen que lo han escrito para mí. leí una crítica de la función que estamos haciendo, que tú la has visto.
Fantástica.
Es un papel que no tiene nada que ver conmigo.
Nada.
Pues leo la crítica. Este papel ha encontrado la horma de su zapato. No le podía ir mejor que ninguna. Es como si hubiera sido un papel que me iba con mi persona. Y dice, parece que está escrito para ella. Y bueno, es una señora que no tiene nada que ver conmigo. Nada. Y eso, la verdad, me hace gracia y me resulta piropo. Pero sí, cuando hice La ley del deseo, leí una crítica del País que decía, tan natural como siempre. Y estaba disfrazada al máximo, vamos. Entonces me gusta, eso me gusta. Es que sigue sin costarme demasiado trabajo interpretar.
¿Pero cómo entiendes a esta mujer? ¿Cómo la ves tú, a esta mujer?
Esta mujer es de las que fue más dificultosa, porque cuando hago gente muy desgraciada es más duro, claro. Lo que pasa es que siempre intento buscarle la manera de defenderla. Y sobre todo no me gustan las exageraciones. O sea, intento siempre, cuando es una cosa así, lo que tú dices.
Ajá.
Y luego explicármela yo y defenderla. Yo la defiendo hasta el final. Esto del secreto que no puedo, también la voy a defender.
Claro. Pero fíjate que está hablando de una cosa que va a hacer para una plataforma que no se puede decir nada. Pero yo cuando contemplo el papel de abuela en esta peli, era difícil creerla, era difícil empatizar con el espectador. Y hay un momento en la narración de la peli, en Cuernavaca, que yo veo a esa mujer y veo las debilidades de esa mujer, incluso el amor que no sabe expresar hacia ese niño, y ni siquiera hacia su hija, que también es un papel fundamental en la peli. Pero llegas a entenderla, sin estar escrito, sí. Carmen. Y eso es muy hermoso.
Es que es súper duro, y el hijo que tiene, que es el padre
hijo de la marinera,
sí. Que, y la mujer que tenía, que nos llevábamos también fatal, y su vida ahí metida en Cuernavaca, en esa super casa, no sé, o sea, fue un papel duro de hacer. Y luego con el director tuvimos nuestros, porque tenía la manía de no dejarme estar con los niños, me tenía miedo, ¿sabes? Se cree que voy a llegar yo allí a dirigir la película, y yo no soy nada para eso. O sea, yo siempre he querido hacer la película que quiere hacer el director, aunque muchas veces esté más de acuerdo o menos de acuerdo. Este me tenía un poco de miedo, eso que nos habíamos hablado en París y tal. Y entonces no me dejaba estar con los niños, porque se creía que yo... Y además había un super coach de niños, cosa que yo, los coach de niños. Entonces tuvimos una, y entonces un día, oyendo decir mi texto a la ayuntamiento de dirección, me planté allí y dije, esto se acabó. Yo estoy los niños ensayando, todo lo que me dé la gana, más, y hablo con ellos y tal. Y ya me dejó, porque es muy buen chico. Pero fue un momento un poco fuerte, porque ahora acabo de hacer una película, la última que he hecho en Francia, que se llama... Joder, bueno, es igual. Mi familia y el lobo, que es una comedia, y había coach de niños. Y yo lo siento mucho, pero dije que cuando yo rodara con el niño, no quería ver un coach que se acercara al niño a dar instrucciones. Yo prefiero estar con los niños, lo único que hacer es tratarles bien y meterles en la cabeza que están jugando, no están trabajando y tienen que hacer lo que les dicen y tal. Pero no se les puede estar hablando de cosas tristes todo el rato, o justo antes de rodar, que venga el coach a darte una indicación. Pero eso ni los niños ni los mayores. Y con los niños parece que son de cristal, ¿no? Entonces, bueno, la última película francesa la he tenido, porque la ley dice que tiene que haber un coach y no sé qué, no sé cuándo, y como los franceses son así, y dije, pues lo siento muchísimo, pero...
Yo trabajo
ruede, y eso que se le llevaba de vez en cuando por ahí, y me estropeaba un poco, pero bueno.
Yo me he preguntado muchas veces, Carmen, el salir a veces de nuestra cinematografía, tampoco hay tanto trabajo, para qué vamos a decir lo contrario, pero moverte por países de habla hispana y tal, siempre has dicho que es una oportunidad estupenda y además que es muy satisfactoria, que
sí,
te encanta
conocer,
irte por eso, ¿no?
Sobre todo América Latina, o sea, estás con Europa y es más parecido si quieres, pero en América Latina son tan diferentes los mundos y luego tan diferentes unos países de otros y los colorines y los paisajes y estar viendo esos pájaros de colorines en todas partes. No sé, hay una cosa especial que me llama la atención, por eso tengo la casa llena de cosas que cuelgan de todos los sitios donde he estado, santitos de todos los sitios, las tradiciones. Y luego, yo curiosamente, es increíble que nunca haya estado en lo que se llama el paro, o sea, nunca he estado parada diciendo a ver qué hago ahora, porque como igual he hecho he servido para un roto que para un descosido, cuando empecé no era nada exquisita, porque he hecho cosas terroríficas, pero pensaba siempre que era mejor trabajar que no trabajar, o sea, no solo por mantenerme, sino porque siendo actor es mejor trabajar y que estar en casa comiéndote el coco y no pudiéndote comprar un vestidito que te gusta, o sea, siempre, y con los actores igual recomiendo, porque ahora, ¿te acuerdas aquella época que la gente no quería trabajar en televisión?
Sí.
Y cuando yo hice de presentadora, tú sabes la cantidad de compañeras que me dijeron, te cargas tu carrera. Siempre, ¿qué carrera? Si aquí no se puede planificar una carrera, no sé si por ahí se puede y tampoco creo, pero esto es una especie donde cuenta tanto la suerte, porque es que para que te den un Goya tienes que tener una película que se ve, un papel cojonudo, y muchísimos actores que yo conozco que no han llegado a más porque no han tenido la oportunidad, y las oportunidades muchísimas veces es una cuestión de suerte. Muchas veces que falle la estupenda, o que, yo qué sé, o que estés en ese momento que te han visto por la televisión una entrevista y dije al director, ah, mira esa, es que es tanta casualidad que... Entonces nunca he tenido demasiado... nunca he sido exquisita y por eso he hecho tantas cosas y por eso he hecho cosas bien, cosas mal, cosas horribles, cosas estupendas. He hecho de todo, aparte de que en todo se aprende.
Pero estás llegando un momento, te he oído en alguna entrevista o leído en la que dices, ya hago lo que me apetece.
Totalmente.
O sea, ya, esto mira que es muy importante o esto es muy interesante, esto no.
Y sobre todo estoy tan tranquila, o sea, te quiero decir... Porque me llaman, pues me llaman. No sabes, por ejemplo, estaba un mes y medio de vacaciones y ya me he dicho que voy a tener un mes de vacaciones todos los años obligado, como todo. Es que la gente que trabaja conmigo tiene sus vacaciones. Yo quiero mi mes de vacaciones, quizá mes y medio, pero ya lo he dicho, o sea, con la función, por ejemplo, querían que continuara. Yo he dicho en mayo corto. ¿Y qué más? No sé qué voy a hacer. Tengo que hacer cosas hasta final del 21, pero las cosas cambian y tal. Me da igual si la película es atrás. Yo tomo mis vacaciones en el mes de mayo y tengo derecho, porque me han sentado de puta madre y no echo de menos. No, ya no. Y luego me hace mucha gracia porque al no tener ambiciones, pues me da igual. Te quiero decir, si ya no quiero más alaraca, ni más premios, ni más nada. Ya tengo suficientes de sobra y tengo suficientes fans. No quiero más. Y no estoy en las redes, por ejemplo. Mi nieta me dijo el otro día, cuando es que lo de las redes me pone negra, y dice, pues si no estás en las redes, abuela, no existes. Digo, ah, fantástico, pues no existo. Y cuando íbamos a estrenar la obra de teatro me dice, ah, pues tenéis que llamar a todos los influencers, tenéis que invitarles, además hay que entender y algunos hay que pagarles, entonces que digo, pues no vamos a llamar a ningún influencer ni a invitar a ningún influencer, no sé qué, y se nos llena el teatro igual. Pero esa idea que tienen ahora, de que la frase de mi nieta de 16 años, que si no estás en las redes no existes, digo, ay, pues qué gusto, no existo, qué bien. O sea,
no es verdad, porque para bien y para mal, y a pesar de, tú sales en las redes.
Sí, ya no me meto, porque además me parece un suplicio. Por ejemplo, cuando se meten con Anabel, que dice lo que le da la gana, y de repente le contestan, y de repente se pasan tiempo ahí con el asunto de las redes.
Insultando, es lo que más le gusta a la gente, insultar.
Por favor, que no. Y además, bueno, yo en teoría estoy ocupada hasta final del 21, que solo pensarlo, pero eso, se me van a respetar mis vacaciones.
Tu mes de vacaciones. Tú hablabas ahora de tu abuela real. Tú eres abuela en el mundo real, ¿no?
Sí.
Nunca mejor dicho. ¿Eso sirve de algo a la hora de interpretar a una abuela en una peli?
Pues no, porque yo soy una abuela que no tiene nada que ver con las abuelas normales. Yo no soy nada abuela maravillosa. Y además cada vez me toca hacer abuela. La última que he hecho en esta de Mi familia del lobo, soy una abuela divina. Soy súper moderna y muy simpática. Y en la que hice con la gente que viene y va, también era una abuela muy simpática. Y eso sí, con las películas ahora, pues muchas veces la palmas. Es muy normal que te toque morirte. Bueno, eso ya te lo comenté. Pero me da igual también. Siempre, o sea, lo que pido es no agonizar. Pero si me la dan, que se muere así, puff, pues no me importa.
De todas maneras, Carmen, yo creo que una mujer que es tan actual como tú, que estás con muchos trabajos, afortunadamente, que no te falte, y que te puedes permitir el lujo de decir, me da igual, voy a parar para tener vacaciones, el hecho físico de poder hacer un poco lo que te dé la gana, es un lujo.
Es un lujo. Hay un problema ahora, que si dices lo que te da la gana, es peligrosísimo. Yo ahora he estado unos meses calladita, porque es que me la cargo cada dos por tres, y eso sí que noto mucha diferencia de hace unos años. Y pensar que en los años 80 éramos mucho más libres que ahora. Hay películas que hemos hecho en los años 80 que no pasarían.
No se pueden hacer ahora.
No se podrían hacer.
Son políticamente incorrectas.
Porque enseguida sería no sé qué. Imagínate el Pepe Lutero, un techo de montón. Incluso que he hecho yo para agradecer esto, ¿eh? O sea, no. Y sobre todo que no se puede ser libre de decir lo que te da la gana. Es una cosa increíble. Tengo la suerte de al tener 74, los he cumplido hace una semana. Las viejecitas siempre se ha dicho que la abuela dice lo que quiera porque está un poco para allá. Entonces eso me sirve. Pero he decidido estar un tiempo un poquito calladita para que no me den la lata, o sea, las comillas por todas partes. Es que, pero de todas maneras es muy difícil que yo no diga lo que me da la gana. O sea, es muy difícil. Esta noche vuelvo a ir al Hormiguero. Esos son los únicos que no me dan miedo, porque tiene tanto sentido del humor ese programa. Que todo se... Además, es que es increíble, porque las cosas yo siempre las digo con sentido del humor. O sea, hay que saber entender, pero luego eso lo sacas, lo pones en unas comillas y todo el mundo se ofende, o no sé qué, o tal. Me acuerdo el día que ya estoy metiéndome, el día que me dieron esa medalla que me dieron de la Internacional de las Artes, no sé qué, que decidí dedicárselo a los padres porque era el Día del Padre y le dije, se lo dedico a los hombres, me la cargué. Pero bueno, si es que a los hombres ahora hasta me dan pena.
Pobrecitos.
No lo pongas. Yo estoy diciendo cosas que me la voy a cargar.
No, vamos a dejarlo, Carmen, que si no luego me echan a mí también la bronca, sí, sí. Y no te he preguntado nada.
No, es que no quiero ser buena.
Me están diciendo que tengo que acabar. Es que contigo estaría mucho tiempo hablando, como bien sabes.
Un día tenemos que irnos por allá a comer.
Sí, y hablar, y comentar cosas que a veces entre entrevistas no se pueden decir. Pero sí me gustaría acabar la entrevista pidiéndote un favor, y es que de alguna forma recomiendes al público... que va al cine, que va a ver películas que entre comillas son de adultos o que puede interesar, esta película puede interesar también a todo, puede ser una película familiar si la miras desde muchos puntos de vista.
Es la historia
¿Qué irías? ¿Tú por qué irías a ver este tipo de película?
Yo no sé. Yo sobre todo defiendo lo de ir al cine. A mí me encanta ir a una sala y ver la película en grande, que ya se hace muy poco. Entonces yo no sé, yo no he sido nunca de recomendar las películas, ya sabes, pero esta es una historia muy bonita y sobre todo vista desde el punto de vista de un niño. Se puede ir con los niños, yo creo que es súper
claro, pues
ligada,
yo te decía.
¿No? No me acuerdo muy bien porque
la
hice hace cuatro años. Pero es bonita de imágenes y es muy sentida, y yo qué sé, la relación de la abuela con los niños tienen mucho papel, hasta tenemos una niña con síndrome de Down que está maravillosa también.
Fantástica.
¿Sabes lo que era? ¿Cómo hablaba? Cuando nos rodábamos era una máquina de hablar todo el rato y de contar cosas. Y al director le ponía un poco nervioso porque se empeñaba en que dijera el texto como era y ella no quería. Entonces, no, pues que vayan a verla, pero vamos, yo les dejo libres siempre. Yo creo que hay que ir al cine en general. Yo, por ejemplo, la película de Amenábar la quiero ver en el cine, a ver si tengo un día libre.
Tienes que verla en cine. Querida, te quiero, lo sabes, te admiro mucho.
A ver si sale la de Mi familia y el lobo, que es divertida. Esa es
ojalá nos encontremos, ya que no nos pudimos encontrar
yo
en el teatro, que nos encontremos.
Esto que me estoy callando.
Eso también lo veremos, porque eso tenemos las plataformas.
Vale. Que, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Palencia.
Ay, Marecia,
pa, con P, de castellano.
Ah, de Palencia.
Sí, pero toda la vida he vivido en Madrid.
No, es que ahora lo hago con otro actor. Y está diferente la función. Muy bonito.
Bueno, a ver si la pillo.
Compensa porque es un acto que no tiene nada que ver, es más el estilo así natural tal. Y hacemos una cosa, es curioso porque yo para hacer tantas tenía que variar un poco, ¿no? Y queda otra función. Por eso te digo, por eso te preguntaba de dónde eres, porque todavía nos quedan muchas funciones por ahí.
Preguntaré a Ramón. Querida, te lo agradezco enormemente. Un besito muy fuerte.
También.
Y hasta la próxima.
Igual de alto.
Sí, afortunado.
Siempre me acuerdo de ti, como.
Sí. Amor, gracias.
Vale, a ti.
Muchas gracias.
Es cine. Es radio.
Sergio, rápidamente, pero ahí tenemos ¿sí? el concurso que hay que resolver de la semana pasada.
Una de las películas de las comedias españolas que más ha triunfado en taquilla este año, lo dejo cuando quiera. Por gentileza de Sony Home Entertainment Video España hemos sorteado esos tres Blu-ray que cuentan la historia de estos tres profesores universitarios que no están pasando su mejor momento, que uno de ellos está desarrollando un complejo vitamínico que tiene una serie de efectos secundarios que se puede parecer como a una droga, y eso es lo que hacen, venderla como una droga en las discotecas. Una historia disparatada que te va a divertir mucho. Lo dejo cuando quieras. Sorteábamos esos tres Blu-ray. Preguntábamos cómo se llaman los tres profesores protagonistas, Pedro, Arturo y Eligio, y los ganadores son Dani Arenas de Madrid, Paola Muñoz de Alicante y Andrés Gracia de Castellón.
Escuchas Es Radio.
El concierto, como decíamos, de Amazing Grace, esta es la canción central con los coros de la iglesia. Impresionante, de verdad.
Ir a ver el documental, que los documentales muchas veces sorprenden.
Este sorprende y es muy bueno. Gracias, Sergio.
Un placer.
Gracias, Marta. Y gracias a todos vosotros por estar ahí. El cine siempre. ¿Dónde? En pantalla grande.